Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. Episodio 5. El fugitivo.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
La participación de los exmilitares colombianos en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio del 2021 en Puerto Príncipe, la historia de su misteriosa contratación para viajar a Haití, bien fuera como miembros de una hipotética fuerza de seguridad para un nuevo gobierno o directamente para perpetrar el crimen, y que dejó como resultado a 19 de estos exmilitares en prisión y 3 muertos en combate, incluye la curiosa aventura individual de un fugitivo, la del exsoldado Mario Palacios Palacios, quien logró burlar a la policía de Haití el día de los hechos, cuando sus compañeros fueron arrestados, y que increíblemente logró mantenerse libre en un país y en una ciudad en la que no conocía a nadie y con un idioma que no comprendía.
Haití se ha despertado hoy con el asesinato a tiros de su presidente, Jovenel Moïse.
Los acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse fueron interceptados por vecinos del barrio de Yalois.
Magnicidio en Haití. Esta madrugada ha sido asesinado Haití, el presidente de ese país, Jovenel Moïse.
El abogado Nelson Romero Velázquez, a quien ya hemos escuchado en estas crónicas, habló con Andrés Sandoval y nos ayudó a reconstruir la historia de este soldado.
Pero hombre, es de Cali, es casado, tiene 3 hijos, no, 2 hijos, y al hombre lo invitan a ser partícipe de unas listas de posible empleo, lo que se ha hecho permanentemente para todos los países, ¿no? A apretar seguridad, y entonces pues el principio no les dije para dónde, o sea, ese grupo no sabía para dónde, estaban todos enlistados para Dubái, sí. Presuntamente, ¿no? Lo que pasa es que ese mercado no es muy conocido, se volvió público pero de Haití prácticamente, pero ese mercado ha sido secreto, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Es el mercado internacional de los mercenarios, una actividad que, como dice el abogado Romero, es relativamente secreta, aunque no ilegal, de acuerdo a las misiones para las cuales sean contratados en cada caso, evidentemente. Un mercado en el que destacan los exsoldados colombianos por su alta preparación y su poderoso entrenamiento. Es así como el exsoldado Mario Palacios Palacios aceptó formar parte de la lista de los que se iban para Haití y cumplió la cita presentándose en Bogotá.
Palacios va, de acuerdo a lo que conozco y a lo que me han dicho, todos van en la misma condición, ¿no? Con la misma credibilidad de que es un trabajo de seguridad. Y así se van. Incluso el dueño de la empresa de seguridad declara, dice que efectivamente él los contrata para una actividad de seguridad que era prestarle a unos empresarios que van a llegar a Haití. Y para para darle entrenamiento a las tropas de Haití para asegurar algunas actividades de ingeniería que van a desarrollar. Creo que entre las cosas que se iba a desarrollar era como una represa y otras cosas. Dice, eso era lo que presuntamente era lo que estaba entre el proyecto del contrato laboral, que nunca fue escrito. Solamente los colocaron de forma verbal. Entonces, bajo esos parámetros, arranca Palacios para allá, y allá en el sitio de República Dominicana se encuentran con el presidente de la empresa y el capitán y el coronel, y ya hacen la primera organización ya como para empezar a estructurarse qué es lo que van a hacer, y luego pasan a Haití. En Haití ya se empiezan a reunir y hacen y los primeros trabajos de equipo, ya son equipo, ahí ya empiezan a trabajar como equipo. Y con la presunción de inocencia que nos corresponde a nosotros doctor, darles a cada uno, pues ellos están tan confiados de la realidad de lo que lo invitaron que ellos hacen su vida
normal.
Ellos van al comercio, ellos compran el mercado, ellos compran ropa, ellos compran elementos y van a sitios turísticos. Se reúnen con el pueblo normal, dejan ver común y corriente, sin ningún inconveniente.
No es difícil imaginar a este grupo de soldados colombianos paseándose por el puerto, por los mercados tradicionales. No tienen problemas con las autoridades. 23 personas, como mínimo, forman un grupo bastante llamativo y más en un lugar como Puerto Príncipe, una ciudad con muy poca tradición de turismo. Y no solo turismo.
Y como ellos son, si hay que mantener eso siempre en la retina para cualquier investigación, considero yo, mi doctor, es que ellos son un grupo élite de combate. Entonces, como grupo élite de combate, ellos permanecen entrenando. Entonces ellos todos los días entrenan allá en sus ejercicios, entonces es lo normal, y hacen pues empiezan a organizar los equipos de trabajo como se supone que van a trabajar ya en lo que los invitaron, lo que los convocaron.
En la historia de los soldados viene después el supuesto apoyo a la DEA en la detención de alguien en el aeropuerto de Puerto Príncipe, que según les dijeron, se trataba de una persona relacionada con el narcotráfico y que en realidad, como ya vimos, era el propio presidente Moïs, que regresaba de un viaje oficial a Turquía. Como sabemos, este intento de detención o secuestro fue abortado. Hasta que llega entonces, dos días después, el día del crimen. No hay que olvidar que en la versión de los militares que el abogado Romero defiende, la orden no era matar al presidente, sino detenerlo.
Esa es la orden que ellos reciben, que van a acompañar en un operativo a los de la DEA. Y como el primer día los reciben los de la DEA, presuntamente los de la DEA, pero sí era de la DEA. Entonces van a hacer el operativo de captura.
¿Esto es en la noche?
Eso es en la tarde. En la tarde,
4 o 5.
Sí, eso, más o menos.
Ok.
Entonces llegan al sitio. Y,
¿cómo están distribuidos operativamente? ¿Usted recuerda que le hayan dicho, dicho que eran como 3 equipos, uno entraban por la derecha?
Tengo entendido, ahí hay un poco de duda, pero lo que se tiene, lo que tengo entendido es que eran 3 equipos, uno que entraba al ala izquierda, otro que entraba al ala derecha, y la casa tenía 2 alas, y uno que quedaba de seguridad afuera.
La entrada a la Casa Presidencial y los eventos misteriosos de esa misión los contamos en episodios anteriores de esta historia, con la ayuda de algunas de las declaraciones que los exmilitares colombianos le dieron al programa investigativo Los Informantes de la cadena Caracol. Pero el abogado Osorio es muy crítico con ese programa y hace acusaciones graves al almirante colombiano que fue a Haití a visitarlos en su lugar de reclusión.
¿Usted vio el programa de Los Informantes?
El problema de los informantes, sí, señor.
Que lo, inclusive entrevistaron gente desde allá. Ok, bueno. Porque ahí hay algunas referencias que parecen raras.
Sí, toca mirar, pero esa, a mí el problema de los informantes es lo mismo que la información que entregó Caracol. No son muy confiables. Porque incluso mucha de la información la dio el almirante que fue allá a Haití. Y los mismos detenidos en que el man le pagaron para dejarlos torturar. Los mismos detenidos ya lo están denunciando.
Que le pagaron al almirante y a la policía, porque él iba con...
Sí, para que lo dejaran torturar y obligarlos a declararse culpables. Eso dicen los detenidos ahorita.
Ok.
En este punto el abogado Romero insiste en que ellos iban de acompañamiento y apoyo a una operación legal de la DEA y la policía haitiana, lo que explica que no tuvieran un plan de fuga como deberían haber tenido en cualquier otro caso, por tratarse de comandos de élite. De cualquier modo, tal como ya vimos en la versión de los ex soldados, ellos habrían entonces encontrado el cuerpo del presidente ya muerto y luego se retiran. Al salir de la casa, la policía de Haití los bloquea en la calle durante un rato largo y finalmente les permiten bajarse de los carros y entrar a una casa cercana que estaba vacía. Y es ahí donde para ellos y en su versión se desencadena el infierno. El capitán Duvernay Capador sale a hablar de nuevo con la policía y es ahí donde le disparan. Y empieza una nutrida balacera y con granadas contra la casa, en donde mueren otros dos, el soldado Romero y un tercero. Uno de ellos alcanza a llamar a la esposa y le dice que los van a matar y que les están disparando con calibre .30 o .50. Las balas atraviesan los muros, pero aún así, dice el abogado, ellos no responden a los disparos. Los salva que la casa tiene estructuras fuertes, columnas y vigas, y por su entrenamiento logran evadir el fuego haciendo cobertura. No devuelven el fuego porque ellos pensaban que trabajaban para el Estado, creían que era una confusión, que para el abogado Romero es muestra de su buena fe.
Romero queda herido, con una granada lo dio, y entonces ya entra casi la madrugada, dicen ellos, sin conocer el horario, realmente estaba oscuro ya, y entraron. Entran y terminan de atacarlos y llega otro grupo de la policía. Y lo recogen como si hubiera un relevo, que todas las cosas dejan, dice uno, pero tan raro esa vaina, man. Y entonces esos al parecer no eran los malos, sino los buenos.
Los policías, el nuevo relevo,
eran de los buenos.
Ya no querían matar.
Ya no querían matarlos, realmente. Algunos. Eso es un torcido muy grave ahí. En todo caso, entran pensando que lo que les dejaron ahí fueron solo muertos, y pues la sorpresa de ellos es que todos están vivos, menos Capador, que al acabar se lo matan al frente, y pues al entrar pues lo ven ahí muerto,
claro. Está
muerto.
¿Y Romero
está al lado y está herido? Dice Palacios que él ve cuando Romero pide auxilio y le dan un tiro de gracia.
Pero ya estos son supuestamente los buenos.
Y supuestamente los buenos, pero el maestro está herido.
Okay. Y el tercero, que no recordamos.
No recuerdo cómo es, no me voy a acordar. Él muere en la primera, donde mataron a Capador. Muchos todos fueron al tiempo. En una sola.
Capador, Romero, que quedó herido, y el tercero, sí, que murió enseguida.
Porque como los cogen ahí por fuera, prácticamente, pues según eso.
Pero según Palacios, a Romero le dieron un tiro de gracia.
Sí, porque él cae, pero no muere. Y entonces Palacios dice que él dentro de la casa había como una caja. Yo pienso que es como una de esas cajas de aguas negras, y que él logra meterse ahí, que ahí eran cartones y todo, y que él logra meterse ahí.
¿Dentro de la casa?
Dentro de la casa, sí, todo eso pasó dentro de la casa.
Pero bueno, a ver si yo entiendo. El resto se entrega. Cuando llega la policía, los buenos, digamos, todos se entregan,
sí,
salvo este incidente, pues, del tiro de gracia, que lo ve Palacios. Entonces Palacios, cuando ve eso, se asusta y dice, yo no me entrego.
Es que la gente no quería entregarse, sino que no tiene la opción.
Y este sí se escondió de manera tal que no lo encontraron.
Él es negro. Sí. Y entonces le favorecía la oscuridad y todo. Y entonces él se esconde. Dice que en un hueco que encontró ahí, y quedan cartones y mugre. Entonces él se esconde. Y entonces sacan a todos. Y verifican la casa y no encuentran a nadie más y se van. Entonces él dice que ya. Ahora de la madrugada, que él está muy pendiente y apenas ve que ya no hay nadie, porque no dejan seguridad ahí en la casa, se lo llevan a los colombianos, y más tarde él ve que ya no hay nadie y él se sale de la casa por la parte de atrás y se fuga. Él se da la fuga, pero pues imagínate, está desorientado porque él no sabe para dónde va, ni en quién confiar, ni nada. Y que él permanece escondido y dice, pues finalmente yo tengo que buscar quien me ayuda. Y dice él que logra llegar a una casa que él se arriesga. Él se arriesga y que se les presenta a la persona y le dice que... Pues se hace entender que él es colombiano, pero que él no tuvo nada que ver. y lo ayudan ahí en la casa. Lo esconden como por 3 días.
En este punto la historia roza la ficción. ¿Es creíble que un mercenario que no habla francés sea protegido por una familia que, suponemos, debía vivir no lejos del barrio, lo que indica que sería una familia de recursos altos? Esto es un misterio que solo el soldado Mario Palacios Palacios podrá desvelar, pero podemos suponer que esa familia amable no sabía aún del magnicidio cuando llegó el ex soldado a tocar a su puerta. Hay otro hecho clave, y es que, al saberse la muerte del presidente, muchos sectores del país se alegraron o al menos no lo consideraron una tragedia. La verdad es que Moïse no era querido por la mayoría de la población. Prueba de ello fueron las muchas protestas y manifestaciones de ese mismo año pidiendo su destitución y casi su derrocamiento. De cualquier modo, desde su lugar de fuga, el soldado Palacios Palacios se comunicó con su esposa.
Entonces cuando Palacios llama a la señora, yo ya he hablado con la señora. Y entonces ella le dice, mire, hable con el doctor Romero, que él es el que nos está ayudando. Y dice, él es sargento primero, para que usted tenga tranquilidad, que él no es cualquier abogado, es un sargento primero del ejército. Entonces, para que usted confíe en él, porque no tenemos en quién más confiar. Entonces me llama Palacios. Ahí sí empieza a contactar conmigo Palacios.
¿Y cuando te hace la primera llamada, él está en dónde? ¿En Haití todavía?
En Haití.
Ok.
Él está en Haití y me dice, mi primero, lo que pasa es que yo estoy muy asustado porque me van a matar, yo sé que me van a matar. Porque no es cierto lo que están diciendo. Yo estoy mirando los medios aquí y no es cierto lo que están diciendo. Nosotros no matamos al presidente. Desde el primer momento que él me habla, él de una vez me dice, mi primero, es que nosotros no matamos al presidente. Eso no es cierto. Nosotros cuando entramos él ya estaba muerto. Y entonces yo le digo, no, yo lo creo, man. Entonces toca que se cuide, porque el único que puede dar la versión real es usted. Porque a los otros ya los tienen capturados. Y usted sabe que uno en un país extranjero, o en el mismo país, hermano, después de que uno esté capturado, lo obligan bajo los medios que quieran. Y entonces usted es el único que puede decir la verdad, man. Usted es la salvación de todos. Tienen que cuidarse, hermano. Usted es fuerza especial, digo yo. Usted es fuerza especial, hermano. No se va a dejar joder. Y en última instancia, hermano, le toca que le hagan matar. No se va a entregar porque lo torturan, compadre. Y yo le digo, usted ya sabe, porque es que el primer delito es que usted le da a mamá gallo y se les ha volado. Ay, ya está muerto, papá, pero está muerto, pero es con... A ustedes lo torturan por él, mamá gallo. Entonces, no les van a entregar, hermano. Yo, no, mi primero, dígame cómo... Pero yo mirar cómo vamos haciendo, hermano. Toca buscar amigos. Voy a mirar a ver si hay alguien de la embajada americana que nos pueda ayudar. Entonces puse a buscar a ver qué lográbamos hacer.
En esa situación realmente desesperada, el exsoldado Mario Palacios Palacios acaba, casi milagrosamente, por contactar con el exsenador haitiano John Joel Joseph, que también estaba en fuga.
¿El senador lo contacta o Palacios contacta?
El senador contacta a Palacios.
Ok.
Y le dice, yo también estoy escondido, hermano. No se va a dejar coger ni por el verraco porque nos matan, hermano. El mismo senador le dice, no se va a dejar coger porque nos matan, hermano. Y entonces, yo como estoy pendiente de las noticias, de lo que está apareciendo esta vaina, entonces Palacios me dice, mire, mi primer preocupado es que me llamó tal y que él también está fugado. ¿Será que es cierto? ¿Es que me quieren ayudar a capturar? No, es cierto, el hombre está fugado, el hombre lo están buscando. Y le dije, ¿qué le dijo? Digo, no, pues que me escondiera y que él iba a buscar la forma de que saliéramos de Haití los dos.
Hasta ahí él todavía estaba en la casa de los haitianos que lo tenían refugiado.
Es correcto, señor.
Que no sabemos ni cómo se llaman, ni más mataba, pues, pero porque es peligroso.
No, y los matan.
Sí.
Entonces él me envía, yo le digo, hermano, dígame qué es lo que pasa, y él me cuenta historias, ¿no? Y entonces, yo le digo, si el senador lo va a ayudar a salirse de la isla, no, hermanito, no lo dude, tiene que irse de ahí, tiene que salir como sea. Dios sí, él dijo que me volvía a llamar, que me contactaba. Entonces él intenta, Palacios sale tres o cuatro veces buscando la frontera para salir a la República Dominicana, pero le vuelven a plomo. No lo mataron porque no le tocaba, pero él llega, cuando va a pasar, lo descubren las cuatro veces y vuelve en la plomo y vuela.
Y él vuelve y se vuela.
Y vuelve y se vuela. Está todas las veces. Es que, como le digo, yo es un comando. Por eso le digo, es que de todos puntos de vista uno se da cuenta que no encajan las ruedas como las quieren hacer encajar a la fuerza, ¿no? Porque es que él solo llegaba a la frontera y cuando lo detectaban, lo prendían a plomo y lo perseguían y más le volaba de él. Y volvía al sitio donde las familias. Cuatro veces intentó salirse mal y cuatro veces lo volvieron a plomo. Y si todos buscándolo y él lo veían y lo perseguían y no lograban capturarlo, no es porque sean bobos, ¿no? Son comandos. Entonces, finalmente, con ayuda del senador, se vuelan de ahí para Jamaica. Entonces me dice mi
primero, ¿para Jamaica o para República Dominicana?
No, ellos no los cogen en República Dominicana. Ellos salen en barco para Jamaica. Okay. En Jamaica es que cogen a Palacios.
Ah, ok.
Sí, lo cogen en Jamaica y lo cogen por indocumentado. No por el magnicidio.
Pensé que había sido a Manamá, a Jamaica.
No. Ellos salen en barco con el senador para Jamaica. El senador es el que le cuadra todo y le paga todo porque no tiene plata. Entonces se van para Jamaica y el senador lo ayuda a ubicar ahí cuando llegó a Jamaica en una casa donde él se quede mientras tanto. Mientras buscan pasajes para irse para otra parte. Ellos tenían que ir buscando, no sé si iría a buscar Sudamérica o qué. Pero estaban buscando alejarse, pues, lo que tocaba hacer, ¿no? Lo que tocaba hacer. Y en Jamaica, a Palacios lo capturan, pero por indocumentado.
Tras la captura en Jamaica, la historia de este hombre da un vuelco. Ya no está en peligro por no estar en Haití, pero también considera él sería un peligro regresar a Colombia, a donde será deportado una vez que las autoridades de Jamaica den el aviso a Colombia de que lo detuvieron como indocumentado. Una situación riesgosa. ¿Qué debe hacer Mario Palacios para salvar su vida y tratar de defenderse en un entorno legal sin presiones?
Usted tranquilo que por más no lo van a matar. El problema no le digo yo que trato le han dado. Yo, no hay ningún problema. Sino que me van a mandar para Colombia. Le dije, pues, hermanito, aquí hay unas situaciones que hay que valorar. Yo se lo dejo a su criterio, yo les ayudo en lo que tenga que ayudarles, pero pues son valoraciones de ustedes. Si usted llega a Colombia, pues no hay, Colombia y Haití no tienen ningunos acuerdos de extradición ni nada de esa vaina. Pero la mafia es la mafia, mi hermano. La mafia es la mafia. Y puede suceder, en la política violenta la ley. Le puede suceder que el presidente nuestro, por congraciarse con los países del mundo, diga: yo, aquí llegó un presunto asesino participante en el magnicidio del presidente, yo lo entrego al país. Aunque la ley no lo permita, pero él, por acciones diplomáticas, sí lo puede hacer. Él lo puede hacer el presidente. Y entonces puede suceder que lo deporten, hermano. Es una posibilidad. Es una posibilidad que usted llegue aquí al aeropuerto y ya lo estén esperando. Hay una posibilidad que usted llegue al aeropuerto y se va para su casa y no pase nada. Hay una posibilidad que usted llegue a Colombia, viva usted, vaya alejado sin mostrar su... sin ser importante, pues, y pueda vivir su vida aquí tranquilo. Todo eso puede suceder. Son hipótesis de vida que usted tiene que manejar. Porque todo eso puede suceder. Pero yo le recomendaría, yo, Nelson Romero Velázquez, le recomiendo que hermanito, que se vaya para Estados Unidos. Entonces, allí en Estados Unidos sí hay un proceso en contra de ustedes.
¿Y él cómo hizo para lograr eso?
Y entonces me dice el hombre, mi pedido, Romero, yo creo que yo quiero decir la verdad. Yo quiero decirle la verdad antes que me maten, porque ellos que me van a matar. Es que yo voy a ir como un para ellos, mi primero. Después, ¿no es cierto? Eso, usted sabe eso. Usted me está diciendo eso, que usted es el que está en el problema. Sabe que tan grave es el problema. Y eso es cierto. Y entonces resulta que los de la DEA sí estaban buscando desde el primer día a Palacios. Porque pues el nombre de Estados Unidos está en juego. Porque está la DEA, supuestamente está en dólares americanos. La empresa es americana. Y sabe, doctor, que ellos son así.
Ellos reclamaron jurisdicción.
De una vez, entonces hicieron su procedimiento. Y entonces lo extraditan para Colombia, pero hay escala en Panamá. El vuelo hace escala en Panamá y de Panamá para Colombia. Estados Unidos, entiendo yo, que hace las coordinaciones con Panamá. Y apenas llega a Palacio ahí, le echan mano y se lo llevan para Miami. Ahí en Panamá, cuando hace escala el avión, entonces ahí...
Bueno, dicho, a Palacios lo deportan, no lo extraditan.
Lo deportan.
Exacto, a Colombia. Pero llega primero a Panamá y en Panamá sí lo capturan.
Y se lo llevan para Miami. Okay. Porque ya habían abierto el proceso allá, porque han reclamado jurisdicción. Entonces por eso se lo llevan para allá, Miami, y el primer detenido.
Y ya tenía orden de captura, luego seguramente una orden de esas Interpol y tal, sí, lo allá y tal. No necesitas extradición.
Tomo de Estados Unidos, Estados Unidos. entonces ellos reclaman, ellos reclamaron su jurisdicción y de momento ellos pueden hacer lo que quieran. Usted sabe, doctor, que es así es. Entonces lo capturan ahí en Panamá y se lo llevan para Miami. Y es cuando inician el proceso jurídico allá en Miami con Palacios. Entonces. El fiscal que le corresponde lo presiona para que se declare culpable, para que haga preacuerdos, que porque o si no, pues ahí le van a meter no hay cuántas cadenas perpetuas y no sé qué. Entonces Palacios siempre me ha estado comunicando y le digo, no, hermanito, te parto un principio, hermano.
Hasta el día de hoy él no ha aceptado cargos.
No.
Ok, eso es bien importante, eso lo puedes decir tú, porque los medios, digamos, no pueden asegurar ni lo uno ni lo otro. No, pero tú sabes con certeza, él no ha aceptado cargos.
No, ni va a aceptar.
No aceptará cargos a cambio de un principio de oportunidad, dice su abogado. Pero lo cierto es que desde que Palacios llegó a Miami, las investigaciones norteamericanas se movieron con gran rapidez y los sospechosos fueron cayendo uno a uno. Pero llegó el momento de ver entonces un poco más de cerca a los implicados. Ese será el tema de nuestro siguiente episodio en estas Crónicas de la Noche Roja, cuarta temporada.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.